De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
¿Sabes cuál es la situación actual de las mujeres rurales en nuestro país y el mundo?
Esta mañana, en De Hecho y de Derecho, te invitamos a conocer el panorama que actualmente vive este sector de la sociedad, el cual se estima, de acuerdo al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que este sector representa más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola, en donde las mujeres realizan tareas intensas, trabajan muchas horas y de manera informal, están mal remuneradas, tienen escasa protección social o seguridad de los ingresos. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indican que en América Latina, las mujeres rurales representan el 29% de la fuerza laboral y son responsables de más del 50% de la producción de alimentos. La gran mayoría son jefas de hogar y el sustento de sus familias, pero a pesar de ser una pieza fundamental en el sistema alimentario, aún enfrentan diversos obstáculos para ejercer sus derechos.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, se transmite todos los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y me acompaña en la producción de este espacio Alejandra Cervantes, y en la conducción del mismo también me acompaña ella. Así que estaremos muy contentas de escucharle, de que nos escuche, por supuesto, que nos siga a través de nuestras distintas redes en Radio UDG Ocotlán, en Facebook, arroba Radio UDG Ocotlán en Twitter, para que usted nos siga en esta transmisión. Por lo tanto, le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com/radio/Radio Ocotlán, y ahí, bueno, pues nos puede sintonizar. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina local, el 925-60-19, para todos los que nos escuchan en Ocotlán y Jamay. Si usted lo hace fuera de estos dos municipios, nos puede llamar sin costo a nuestra alada 800-633-8100, alada sin costo 800-633-8100. Pues le recordamos que estamos hablando de los temas relacionados al marco general del Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante en relación al trabajo de las mujeres rurales, al trabajo de la mujer en el campo, de la mujer rural, de la mujer. ¿Qué hacen estas mujeres? Partiendo de que todos tenemos derecho a un trabajo decente, a un trabajo digno, que tenemos derecho a un salario, que tenemos derecho a un salario también digno, y que se está buscando, pues, en estas protestas que hemos visto, en estas manifestaciones del feminismo, en torno a una igualdad salarial, en torno a que el trabajo no remunerado o el trabajo que realizan las mujeres en tanto al trabajo de cuidado y demás, pues que se empiece a reconocer, que se le empiece a dar un peso, que haya no esta división sexual del trabajo, en fin, que son varios temas relacionados al tema laboral y que además las luchas que se han conquistado en torno a este tema del trabajo, bueno, pues que sean visibles y que se reconozcan y que no sean regresivas, es decir, que todas las medidas que se han implementado por los gobiernos pasados, pues que no sean regresivas, como lo hemos estado viendo, ¿no? En fin, que vamos a hablar de este tema con la doctora Marisol Cruz Cruz. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, ella tiene trabajos que ha realizado en torno a las mujeres rurales, que también muchas personas creemos que las mujeres no hacen trabajo en el campo. Entonces, bajo esas premisas o esos prejuicios previos, pues no se le da el peso que tiene el trabajo de las mujeres rurales. Muy buen día, doctora.
Buen día, doctora Jessica. Saludos a su auditorio.
Muchas gracias. Pues platíquenos, usted ha hecho trabajo sobre mujeres rurales y bueno, sabemos que tiene trabajos en donde se hace investigación de lo que realizan las mujeres rurales, tanto en el campo como pues en el hogar, como lo que venimos diciendo, ¿no? El trabajo de cuidado. Pero platíquenos usted lo que pasa.
En la zona rural, pareciera que todo apunta que después del reparto agrario y el inicio de la lucha de las mujeres de la Ciudad de México, sobre todo de la clase media, por lograr el derecho al voto femenino en la década de los 50 del siglo pasado, si no excluyó a las mujeres rurales, en realidad pareciera que ellas se separaron. Ellas no hay documentos de donde se evidencie que ellas también vieron esa lucha.
Sí.
Eso ya ha sido un derecho generalizado. Y el asunto se ha mantenido así históricamente, porque la zona rural vive una situación más compleja. Si no trabajas, no hay alimentos. Entonces, los niveles educativos son bajos, 6 años estudiados, afecta más a las mujeres el juntarse a edades tempranas, 17 años en promedio. Todo eso se ha mantenido como una constante, aunque hay que reconocer que la zona rural en nuestro país es bastante heterogéneo.
Sí.
Entonces, esa separación nos lleva a observar que en realidad las mujeres se centran en el trabajo. Ellas, como las mujeres urbanas, se incorporan al mercado de trabajo desde 1945. En la idea de anhelar la línea blanca, de mejorar, tener una licuadora en casa, una lavadora,
sí,
etcétera. Y las mujeres rurales que se desplazan a la ciudad, de acuerdo al INEGI, su primer empleo es lo doméstico.
Sí.
El servicio doméstico para las residencias o quien pudiera remunerarlo.
Sí.
Y con el tiempo se diversificó, pero en la zona rural hay otras mujeres que, por ejemplo, Arizpe es pionera y ha documentado y es algo que todavía ocurre. Las mujeres pueden estar en el deshierve de la parcela y le preguntas al esposo, ¿y su esposa trabaja?
Sí.
Y no, ella no trabaja. Y si le preguntas si trabaja, a la propia mujer tampoco lo reconoce. Y es uno diría, más años estudiados te permitiría reconocer a ti como mujer que todas las labores que realizas en el hogar es un trabajo.
Claro.
No remunerado, pero finalmente es un trabajo. Y resulta que no. Es una tesis Y ahí están mezcladas mujeres rurales y urbanas que desarrolla una estudiante de economía de la UAS.
Sí.
Para ver si hay por lo menos autorreconocimiento. Y no existe. Entonces, se acentúa más, y eso es lo destacable, que a pesar de ser mujeres con posgrado, pero de la zona rural, son las que menos identifican que eso efectivamente es un trabajo. Y bueno, aunque decía ha bajado bastante, además de llevarse los utensilios a la parcela para llevarle el alimento a los integrantes de la familia que trabajan, o a los señores que están en la labor cuando se trata de la mano vuelta.
Sí.
También, pues ahí realizan trabajo en la parcela que no es reconocido, y por ellas mismas. O sea, esto que sí ha disminuido, pero hay quienes todavía la practican. Fresnillo, en el caso de Zacatecas,
sí.
Miguel Auza, la región frijolera, que es la que más peso tiene, pero también está el sur, y no hay mucha diferencia. El aprovechamiento que ellas mismas realizan de los productos forestales no maderables, o sea, su papel como alimentadoras,
sí,
está ahí, pero, o sea, no reconocido.
No reconoce.
Nadie, ni la sociedad, ni ellas mismas.
Ni ellas mismas. Lo ven como parte de su día a día, pero no lo ven como un trabajo.
Así es, como un hábito.
Como un hábito.
Y el asunto es que esto se complejiza, porque son esquemas que se repiten en la familia. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, las niñas pequeñas, están a cargo de la mamá. Y entonces, ¿cómo aprendes que tú como mujer, como niña, vas a servirle al otro?
Claro.
Ella te dice, acércale el agua a tu papá. Mira, coloca ahí el plato para tu hermana.
Sí.
O sea, escuchas, acatas indicaciones y lo haces. Y de esa manera, entonces, el nosotras estar y luego ya se automatiza, es automático lo que se hace, pues se aprende en casa.
Sí.
Esa es la clave.
Uh-huh.
Sí. Y bueno, pues ahora, el trabajo de la parcela es un mundo.
Sí, son muchísimas cosas.
Sí. Desde la preparación de la tierra, si es bosque pesado, es tumbar monte, la preparación de la tierra. Y ahí están las mujeres. En el caso del sur de México, se utiliza la mano vuelta, que tiene un componente productivo.
¿Nos explicas qué es la mano vuelta?
Ok, la mano vuelta es parte es una apreciación personal después de varias lecturas. Sí hay quienes dicen que es trabajo comunitario. La mano vuelta es una forma de trabajo no remunerado realizado por los hombres y las mujeres, que tienen como característica tener bajo control y dominio legal hectáreas de tierra que no exceden las 20 hectáreas. Generalmente son tierras de temporal.
Sí.
Esa forma de trabajo se realiza en colectivo para cada parcela. ¿En qué fases? En la preparación o en tumbar el monte, porque estamos hablando del sur y eso es más generalizado. Tumbar el monte, la siembra y la cosecha. En esas tres fases del proceso productivo. Y fundamentalmente tiene que ver con la tierra.
Sí.
¿Qué significa? En términos prácticos, trabajamos en esas tres etapas del proceso productivo de granos básicos.
Sí.
Fundamentalmente, un vecino, terminamos ahí, otro vecino, siguiente vecino, hasta que se cubre la totalidad de quienes participaron, porque es entre quienes participan. No se trabaja para alguien que no le dedico.
Sí.
Exacto. Esa es...
Como te ayudo,
la...
me ayudas.
Así es. Ahora, ahí está presente el trabajo de la mujer invisible. Porque ellas también se organizan, hablamos de productores, de trabajadores, hasta 20 o más trabajadores. Las mujeres también se organizan para la provisión de alimentos. Desde generalmente ahí ellas se lucen, entregan lo mejor, sacrifican sobre todo pues las aves de patio y preparar los platillos pues más representativos y honrar a la tierra, porque inicia toda la fase del proceso productivo de los granos básicos. Y la provisión de alimentos es eso, prepararlos, trasladar los utensilios pequeños necesarios para servir los alimentos. Cuando hablamos de utensilios pequeños, hablamos de cucharas, platos, vasos, la bebida necesaria para hidratarse, etcétera. Entonces, las mujeres también se organizan, pero ha sido más estudiado y resaltado el trabajo de los varones, no de las mujeres. Entonces, ahí hay otra invisibilidad. Y la complejidad que se vive en la zona rural, esta heterogeneidad que existe y que es producto de la necesidad de buscar soluciones a las condiciones de cada localidad, de los mismos productores.
Muy bien, bueno, pues está muy claro que el trabajo que ellas realizan no se le da el mismo peso que el trabajo que lo realizan los varones y que por lo tanto se invisibiliza, ¿no? Como si no se hiciera nada, como si eso fuera parte de, como decías tú, de un hábito, de una costumbre, pero no que se reconozca como un trabajo.
Ahora, existe otro trabajo.
Sí.
Que ese sí tiene su componente de servicio comunitario. Lo realizan igual, varones, y mujeres. Las mujeres se encargan del mantenimiento de las calles, ellas se organizan, incluso aquí interviene sobre todo el DIF municipal.
Sí.
Y lo que es el IMSS en la zona rural, para tener limpias las calles, evitar el encharcamiento de agua, para no existan brotes de dengue, chikungunya. Y además de darle mantenimiento a las calles, la misma casa se encargan de tener cuidado el acceso y propiamente el arroyo, el río, el manantial o el pozo, según lo que tengan de provisión de agua.
Bien.
Eso es lo que hacen las mujeres en el tequio. Y de hecho así lo dicen, vamos a ir al tequio. En cambio, los varones se encargan del mantenimiento de la terracería o de la carretera, que no exista maleza para evitar algún percance, de los caminos, veredas que conducen a las zonas de la parcela. Esa es la función de los varones en el caso del tequio. Ese es el tequio, que tiene un componente más de beneficio de toda la comunidad.
Y este sí está reconocido por la propia comunidad.
Sí, ese sí es, pues por lo menos, si, no podría saber si decir, afirmar si reconocido, pero sí está claro que las funciones de las mujeres en el caso del tequio son estas, y las funciones de los varones son estas. Sí, la comunidad sí la reconoce.
Ahí sí la reconoce, pero como todos sí aportan, no es remunerado, ¿no?
No es remunerado.
Así es. Y hay otra circunstancia social, digamos, ya más que de trabajo, hay otra circunstancia social que tú has advertido en el tema de las mujeres adultas, digamos que adultas mayores, es decir, de cierta generación, que también, digamos que de alguna manera, permanecen en el tema del machismo.
Sí, son vertientes que deben ser estudiadas,
sí,
revisadas, pero es más visible, incluso de, ¿y yo por qué voy a andar diciendo lo que me pasa? Ni que fuera una buscona.
Sí.
Y eso sí pasa en el norte, eso sí lo está documentado, eso pasa en el norte. Y a mí, mi patrón me violó y todo por andar de loca. Le digo, pero usted no andaba de loca, eso es parte de un trabajo cualitativo, porque dice que andaba de loca.
Sí.
Entonces, el machismo, y es algo que en el marco del 8M debemos reflexionar, porque en realidad no solo existe en la zona rural, también en lo urbano.
Claro.
Son casos curiosos, y yo espero que sean casos aislados, porque yo digo, el feminismo que empezó a luchar en 1920 en Estados Unidos, ya muy avanzado, era muy homogéneo y tenía claro qué es lo que buscaba, y todas estas desigualdades de colocar en la y ser beneficiarias de una política social para las mujeres que tenían hijos y trabajaban, se lograron estas, lo que ahora son estancias y en ese momento se llamaron guarderías.
Sí.
Era una lucha más homogénea. Ahora yo me pregunto, la doctora Rodríguez ha hablado de la cuarta fase del feminismo y cómo se está entrando a lo digital.
Sí.
Pero yo me pregunto, ¿es feminismo o son feminismos y cuántos feminismos hay? Porque voy al 8M, pero luego defiendo a un perpetrador. Y en las zonas rurales es más complicado, porque las mismas mujeres son machistas.
Sí.
En el caso de por acá, y es como una tendencia, las mujeres de 50, 60 y más años son las más machistas. Uh-huh. Pero está muy marcado y tienen un peso enorme en las generaciones jóvenes. Y eso, también hablar de los micromachismos.
Sí.
Y eso también pasa en la zona urbana. Hubo recién una mesa y las mismas maestras decían, mira, seguro anda con el profe. Mira, ahí va, ya se la va a saborear. Mira, se va a comer ese pastelito. Y en la zona rural, y sí es de verdad, uno dice, es que falta mucho por hacer, que aquí no hay talleres, no hay o sea, no llega
capacitación.
Nada. Uh-huh. Sí, mira.
En torno a la igualdad de género.
Sí, va a la minera que va a trabajar, mira, ya se va de buscona. Uh-huh. Y acá, en el sur, mira, ya lleva va enseñando trasero, faldita chiquita, y luego va a decir que ya le hicieron algo. Pero ella es la loca. Y eso es más visible en ese tipo de edades. Y se puede constatar de manera sencilla, por lo menos en el sur, el pozo, el río, el manantial, donde se asean las mujeres, donde le dan mantenimiento al calzado y a la ropa.
Sí.
Son espacios también de intercambio de ideas, de actualizarse qué ha ocurrido en la comunidad, de estar informada qué ha habido de los últimos acontecimientos, y eso es muy dado. También revisar esta parte del uso de las tecnologías, porque oye mi amor, y si me compras un celular para entrar al Facebook, ¿y tú para qué lo quieres? Responde el varón a la mujer, pues, y te la vives aquí en la comunidad, además tienes que atender a los niños, ese es tu trabajo. Pero él sí puede tener celular y entrar a las redes sociales. Entonces, en cuanto a la desigualdad, está complicado aún bastante. Y lo curioso es que se regalan flores el día, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es curioso, pero falta mucho, mucho por hacer. Personal, quizá más capacitado en los institutos municipales de las mujeres. Sí es complejo en la zona rural y eso es tiene implicaciones, porque si una chica de la zona rural viene a estudiar a la universidad y la acosan, pues no va a saber decir no. O sea, porque le enseñaron, ella se lo buscó.
Sí.
Entonces es, se necesita hacer mucho y empezar a modificar. Yo realizaba un poco de actividad y asumía que ya había avanzado y me doy cuenta que en realidad no avancé nada. Sí. Es como si no hubiera pasado nada. Y inicié actividad en una comunidad y es el peso que tiene el patriarcado es muy fuerte. Y todo inicia precisamente con la familia.
Claro. Pues con esto podríamos concluir. Efectivamente hay una desigualdad y se normaliza en las comunidades, no solo rurales, pero más se ve acentuado en estos lugares.
Así es.
Doctora, un gusto que haya estado con nosotros. Esperemos no sea la última vez. Y pronto estaremos en contacto.
Muchas gracias. Saludos a su auditorio y claro que sí.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Soy la doctora Marisol Cruz Cruz, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien ya nos decía pues de este trabajo invisible que realizan las mujeres rurales, invisible que no se reconoce ni siquiera por ellas mismas y que además en torno a las relaciones sociales se sigue dando pues el machismo, no solo de los varones a las mujeres, sino también de las propias mujeres de determinadas generaciones hacia las mujeres. Qué interesante lo que nos ha contado el día de hoy, y como ella dice, pues sería cuestión de indagar un poco más en el tema. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir hablando del mismo.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
¿Qué pasa en México con las mujeres rurales? El Instituto Nacional de las Mujeres señala que 56% de las mujeres rurales en el país se encuentran en situación de pobreza. Sufren 2 de cada 3 muertes maternas y tienen en promedio 2.4 años menos de escolarización que las mujeres que viven en núcleos urbanos. Tienen además menor acceso a la tierra y a programas de financiamiento y capacitación para su desarrollo como agricultoras. Asimismo, de acuerdo a la página oficial del Gobierno de México, a pesar de que las agricultoras producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. Según datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres. En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres. Las mujeres no pueden recibir apoyos de programas de equipamiento, de infraestructura y tampoco créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales.
Mil batallas, la fuerza de tu mirada. Con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Sigues tan bonita más que ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres.
De acuerdo al Centro de Investigación en Política Pública, INCO, Tabasco es el estado con mayor porcentaje de mujeres propietarias de tierra, con 35% de las mujeres ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecinadas certificadas. Por el contrario, Yucatán es la entidad federativa con menor proporción de mujeres propietarias de tierra, donde el 12.6% son mujeres. Asimismo, el Centro de Investigación en Política Pública propone algunas acciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres del campo, como robustecer los datos para la toma de decisiones en torno a las mujeres rurales, ya que falta información para diseñar políticas que atiendan a las mujeres rurales. Además, se debe incrementar el número de mujeres rurales e indígenas en la toma de decisiones, convocar los espacios de diálogo relacionados con la tierra y la biodiversidad y garantizar su participación en espacios políticos de discusión. Otra de las propuestas es mejorar y ampliar la infraestructura básica en zonas rurales. Y por último, evaluar el impacto de los programas de apoyo a las mujeres del campo.
Pues se nos ha terminado el tiempo, estamos muy contentos de haber estado con ustedes el día de hoy, muy contentas. Lo invitamos a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo, en la producción Alejandra Cervantes. Nos estamos despidiendo. Siga en Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. Pastel de pera con lavanda. Louise Legrand es una mujer viuda que vive sola con sus dos hijos en el corazón de la Provenza, donde intenta conservar la granja de la familia, un negocio que no está atravesando su mejor momento. Pero un día, su rutina se ve alterada tras un inesperado accidente, en el cual casi atropella a un extraño con su coche. Entonces, decide encargarse de ese misterioso hombre, quien resulta ser diferente a la mayoría de la gente. La fascinación que Luis siente por su persona es tan grande que empieza a sospechar que él podría cambiar su vida para siempre.
Estas peras no tienen buen aspecto.
Lo importante es que estén buenas, ¿no?
Cuando las vendía su suegro, eran mucho mejores.
Cuando vendas la casa, tendrás dinero suficiente como para empezar de cero.
Esta casa es lo único que me queda. He hecho todo lo que me ha dicho, no hay nada más que pueda hacer.
¿Por qué no me dejas ayudarte? No lo conseguirás sola. Yo estoy aquí.
Te lo agradezco, Paul, pero con los problemas que tengo no quiero añadirle su nombre.
Dirigida por Eric Bexnar y protagonizada por Virginie Efira y Benjamín Laverne.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.